El fuego que se originó ayer se encamina a su fase de control. Pamplona, Esther García.
El trabajo de los bulldozers de guardería de medio ambiente ha sido esencial para poder estabilizar el incendio. Y es que han podido crear una línea de defensa efectiva para evitar el avance del fuego. Un fuego que se declaraba ayer a primera hora de la tarde. Ahora, según el gobierno de Navarra, continúan las labores de refresco del terreno con medios aéreos y terrestres. En concreto, bomberos de 3 parques de la comunidad foral, 2 helicópteros del gobierno de Navarra y otros 2 del ministerio. A esta hora continúa la situación operativa 2 del plan Infona, que se activaba ayer, y se prevé graves afecciones a bienes forestales, pero eso sí, no hay peligro ni lo ha habido para localidades cercanas. Se daba este incendio, se registraba a las 2:30 del mediodía de ayer en un campo cosechado sin empacar y se extendía rápidamente a un pinar y a una chopera de Urraúl Alto.
Estamos pendientes también del incendio de Carballeda de Valdeorras en Orense. Las llamas han arrasado ya más de 500 hectáreas y las intensas rachas de viento están complicando considerablemente las tareas de extinción. El fuego amenaza el Teixadal de Casallo, uno de los bosques de tejos más importantes de Europa. Y la noticia sigue en Roma, en el Vaticano. Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis ya son santos.
Dio non vuole la guerra, Dio vuole la pace.
Cerca de 200.000 personas han presenciado la ceremonia de canonización en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Acutis, que falleció en el año 2006, se ha convertido 19 años después de su muerte en el primer santo millennial. Y a partir de mañana lunes y de forma progresiva comienza la vuelta al cole, que va a ser la más cara de la historia. Las familias coinciden en que no recuerdan un curso como este en el que han tenido que rascarse el bolsillo más que nunca para la vuelta a las aulas. Xavi Lasso.
En España, un 54% de los hogares donde viven menores de 18 años tienen dificultades para llegar a final de mes. Y eso significa que ante la vuelta al cole más cara de la historia, sufrirán más dificultades que nunca. Libros, libretas, bolígrafos, agendas, todo suma y su precio cada vez sube más. Mariano Martínez Aedo es presidente del Instituto de Política Familiar de España y asegura que aquí, en nuestro país, faltan ayudas.
En España la ayuda familiar es prácticamente nula. Pensemos que ya hace bastantes años el Consejo de Europa y la Unión Europea han advertido sobre esto. Es más, hay un informe de la Unión Europea que planteaba la necesidad de considerar los gastos de los hijos.
Hay multitud de plataformas que fomentan y facilitan la reutilización de libros, ropa y material escolar. Otra clave para ahorrar es la comparación en el momento de comprar, tanto del producto como del establecimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y comienza la 15ª etapa de la Vuelta a España. Roberto Calvo.
Última hora desde la salida en Abeiga, Vegadeo. Quique Iglesias.
Sí, estamos todavía en Asturias, pero vamos a dejar rápido el Principado para entrar en la provincia de Lugo. En un minuto arranca el tramo neutralizado, 167 kilómetros por delante, camino de Monforte de Lemos. Se va a subir de saque desde el inicio, el punto de la garganta de primera categoría. Hoy es un día ideal para las fugas media montaña. Antes de la jornada de descanso de mañana en Vigo, el líder sigue siendo el danés Jonas Vingegaard.
Gracias, Quique. Recuerda que podrás seguir en directo la etapa en tiempo de juego con Eric Frade y todo el equipo. Todos los ojos puestos en Carlos Alcaraz y su final en el US Open ante el italiano Jannik Sinner a las 8. Tercera final de Grand Slam en la que coinciden. Carlitos busca el sexto gran título en su carrera y ocuparse como número uno del mundo del tenis. Último partido de la selección española en este parón FIFA clasificatorio al Mundial 2026. Será ante Turquía a las 9:45. Más fútbol en segunda con el Ceuta Huesca a las 2. A las 4:15, Real Sociedad B, Cádiz, Burgos, Unión Deportiva a Las Palmas y a las 6:30 Almería Racing y Cultural Leonesa Leganés. Y para los amantes del motor, domingo de carreras con el Gran Premio de Cataluña de MotoGP a las 2 en Montmeló y Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Sigue hasta las 2, querido Antonio, porque ahí tendremos el gran informativo Mediodía COPE, la línea editorial y eso sí, ¿eh? Ahora vamos a hablar de cosas fascinantes en esta última hora de programa.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En más de una ocasión hemos hablado en este programa de la relación entre el sistema digestivo y el cerebro, que hace tiempo se viene investigando, por lo menos hace 10 años que se sabe que el proceso digestivo y la famosa microbiota, etcétera, inciden en las enfermedades psiquiátricas, las depresiones, en los estados de ánimo. Es una cosa curiosa, ¿no? Esta unidad del ser humano, de su cuerpo. Y desde entonces el intestino, ya lo sabes, está considerado como un segundo cerebro. Esto ya lo sabíamos, pero es que además, hablando de los sentidos del ser humano, de los 5 sentidos, resulta que hay un sexto, han encontrado un sexto que podría tener que ver con lo que previamente he esbozado. Un equipo liderado por el neurocientífico don Diego Bohórquez ha descubierto un nuevo canal de comunicación entre el aparato digestivo y el cerebro que afectaría al apetito y podría ser definido como un sexto sentido. Es tan fascinante que no nos ha quedado más remedio que llamar a Jorge Alcalde, que conoce bien el estudio. Muy bienvenido, Jorge.
Muy buenos días. Pues sí, que conozco el intestino, en este caso de esta noticia, las tripas de esta noticia.
O sea, tú lo llamarías verdaderamente, fíjate, la vista, el tacto, el olfato, el oído, ¿y cuál es el otro que me dejo?
¿El gusto?
Y sí. Esto sería un sexto sentido,
sí,
verdaderamente.
Puede ser un sexto. Puede ser un séptimo, porque hay otros, no sabría en qué orden colocarlo.
¿Qué pero me efectivamente, dices que hay otros?
Sí, por ejemplo, el sentido de la propiocepción, que es el sentido que nos permite saber si estamos de pie o no, mantener el equilibrio, entender lo que tenemos al entorno.
¿Y eso no es la vista y el
oído? No, porque tú puedes estar con los ojos cerrados y que una persona pase por detrás de ti e intuir que está pasando alguien. O puedes estar con los ojos cerrados y dar un mal pie y sin ver nada, mantener el equilibrio. Eso se llama la propiocepción, la capacidad de conocer los límites de nuestro cuerpo, de hasta dónde llega, aunque no lo estemos viendo. Pero bueno, eso sería para otro día, si te parece.
Porque sí, en este bueno, caso, pero ya, entonces iríamos al séptimo.
Hablamos del sexto por orden, que efectivamente es esa capacidad que parece que se acaba de descubrir, que tenemos basada en nuestros intestinos, de saber cuándo ya no tenemos que comer más, cuándo estamos saciados, de regular nuestro apetito. Y que parece ser que tiene que ver con la relación casi invisible entre células que hay en el intestino y células que hay en el cerebro, que son las neuronas.
No, es que es fascinante, ¿no? Hay una palabra ahí en esta investigación, flagelina, al parecer una proteína un tanto especial. ¿Qué nos puedes decir de la flagelina?
La flagelina es una proteína que está relacionada con la actividad de los flagelos. Nos han matado los científicos en buscar un nombre. De los flagelos producen flagelina. Y los flagelos son terminaciones de las bacterias. Hay unas bacterias en nuestro aparato digestivo que son las encargadas, entre otras cosas, de metabolizar buena parte de los alimentos y de convertirlos en las glucosas, nutrientes, minerales que necesitamos para vivir, que se comunican entre sí con estos flagelos, producen una flagelina. Bueno, esta proteína,
que son como unas patitas, ¿entiendes?
Sí, una especie de filamentos que salen de la carcasa de las bacterias. Bueno, pues la flagelina, que utilizan entre ellas para comunicarse, también es interceptada por células de nuestro sistema digestivo, unas células que se llaman neuropodos, o células sensoriales intestinales. Es decir, que tenemos, por un lado, bacterias que hacen su trabajo, que emiten unos mensajes, la flagelina, y que ese mensaje es interceptado por células que tenemos en el organismo. Y cuando las células, estos neuropodos, reciben este mensaje, son capaces de detectar si hemos comido lo suficiente, si no hemos comido lo suficiente, si debemos estar ya ahitos, si tenemos todavía apetito, y mandan un mensaje por un canal nervioso al cerebro para que el cerebro tome la decisión. Al final el cerebro es el que toma la decisión si dejamos de comer o comemos más.
Pero Jorge, cuando uno no siente sensación de saciedad, que suele pasar a montones de personas y nos ha pasado en distintas épocas, ¿cómo podemos decir? ¿Hemos perdido ese sentido? ¿Por qué ocurre?
Claro, es que esta es la clave de esta investigación, porque hasta ahora siempre ha sabido que en el cerebro, y sobre todo fundamentalmente una estructura que se llama hipotálamo, se regula la sensación de apetito. En el cerebro se regulan realmente otros 5 sentidos, los 6 o los 7 o los que tengamos. Nosotros realmente no vemos con los ojos, oímos con las orejas, con los oídos. Vemos y oímos con el cerebro, que es el que está recogiendo la información de estas antenas, que son los ojos, las orejas o las manos, y con ello toma decisiones. Lo mismo ocurre con el apetito. Siempre se ha sabido que el centro de control del apetito estaba en el cerebro. Pero, ¿qué información recibe el cerebro? ¿Cómo le llega la información al cerebro? Igual que sabemos qué información visual le llega, que a través de la retina, la luz que impregna en nuestras células del aparato óptico, qué información sobre el apetito le llega. Eso estaba relativamente desconocido. Pues ahora sabemos que puede estar relacionado con estas bacterias. Y esto es muy importante a la pregunta que tú hacías, porque aquellas personas que durante algún periodo de su vida carecen de la sensación de saciedad, pues puede estar por alguna desregulación de estas bacterias o de estas células, por alguna enfermedad que les afecte, o simplemente por algún proceso vital, una ansiedad, un proceso de euforia, que hace que esta comunicación entre estas células y el cerebro no funcione como debe funcionar.
Claro, fíjate, nos encontramos de repente con obesos o con enfermedades mórbidas del sobrepeso que tienen ahora de repente una razón fisiológica en este sexto sentido.
Yo quería preguntarte que en este sentido de saciedad o no, ¿qué papel tiene la velocidad con que comemos? Porque se tardan unos 20 minutos hasta que el cerebro, ¿no?, recibe la señal de estoy lleno. Entonces, si comemos muy rápido, tenemos el riesgo de comer por demás.
Claro, sin duda. Y además hay un factor interesante, y es que la capacidad que tenemos de digerir los alimentos y convertirlos en un nutriente depende también de hormonas que se activan en función de esta comunicación, de esta capacidad de sentirnos o no saciados. Un caso muy típico, que esto los nutricionistas te lo dicen siempre que les consultas, es el pico de insulina. Cuando tú tienes una hambre muy inesperada y te comes un bollo, algo dulce, te sacias inmediatamente, parece que no tienes hambre, efectivamente tu cuerpo ha generado insulina para procesar esa glucosa de manera muy rápida, muy repentina, pero dura muy poco. A las 2 horas vuelves a tener hambre. Y estos picos son muy graves, bueno, no muy graves, son peligrosos y se repiten constantemente en el tiempo porque pueden producir disrupciones en nuestra secreción de insulina y, por lo tanto, tendencia a enfermedades como la diabetes, ¿no? O sea, el tiempo, efectivamente, con el que comemos, la pausa a la hora de comer, es fundamental para que digiramos bien los alimentos y para que toda esa cascada de acontecimientos que se produce cuando comemos lleve su tiempo.
Parece ser que este sexto sentido, fíjate, del que estamos hablando con Jorge Alcalde y que se uniría a los tradicionales, la vista, el oído, etcétera, no solo tendría relación con la percepción de la saciedad y con el tema del apetito, sino también con el estado de ánimo.
Sí, porque interviene clarísimamente el cómo funciona nuestro aparato digestivo con nuestra psicología, con nuestro estado de ánimo, con cómo nos sentimos en todos los sentidos, no solamente gástricamente. Fíjate que la sabiduría popular es, como su propia palabra indica, sabia. Y hay refranes como en inglés se dice mucho, ¿no? The guts, me dicen las tripas que algo me va a pasar. Lo tengo en las tripas. O me da en la nariz.
Esto tiene una explicación.
Que te encuentras mal. Porque realmente hay funciones fisiológicas, sentirse mal del estómago, sentirse mal en la nariz, aquí arriba sobre todo en la pituitaria, que tienen que ver con procesos anímicos y físicos a la vez. De manera que la intuición incluso, la intuición está en el estómago,
sí,
más
sí,
que
mucha
en
gente
el cerebro.
Dice, yo es que me pega un susto, tengo un disgusto y se me cierra el estómago.
Claro,
te dicen, por ejemplo,
evidentemente,
¿no?
Sí.
O de repente a uno le entra una vigorosa sensación de asco que indudablemente sientes en el estómago.
Sí, sí, sí. O hacer de tripas corazón, que es otra cosa que decimos, hacer de tripas corazón. Bueno, la sabiduría popular es fantástica para explicar muchas cosas que nos pasan, ¿no? Hay un nervio que se llama el nervio vasovagal, es un nervio que comunica precisamente nuestro aparato digestivo con el cerebro, que pasa a través del cerebelo, por la nariz, la faringe, el esófago, une los pulmones, une el corazón, llega al aparato digestivo, que es vital para el funcionamiento de este sistema. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, que ve sangre y se marea, se llama un síndrome vasovagal o síncope vasovagal, porque, o gente que cuando le sienta mal la comida le duele la cabeza, o efectivamente te da algo asco y parece que la nariz notas un dolor especial, ¿no? Bueno, esa relación, que es física, también puede ser anímica y, por supuesto, un estado de ánimo puede depender de cómo nos encontramos en las tripas.
Ahora, que me parece fascinante, ¿eh? Es que, de verdad, que haya, en virtud de un sentido colocado en el estómago, una incidencia en si te encuentras bien o mal, o eres feliz o no, y tienes o no determinadas sensaciones,
o si estás enamorado. Fíjate, hombre, el amor se siente en las tripas también.
Esas mariposas.
Y el desamor también.
Y te suele quitar el hambre, ¿verdad?
Claro.
Te quita el apetito.
Es verdad.
¿Por qué no comes? Estará enamorado, decían nuestras madres. Es que mi niño no come, estará enamorado. Pero bueno, pues efectivamente, el estado de ánimo repercute en nuestro apetito. Y ahora, con esta investigación, a lo mejor estamos un poquito más cerca de entender por qué.
Bueno, no deja de asombrarme la mirada de los científicos, lo que cada vez vamos sabiendo con más minuciosidad. Y tanto como eso lo que dices tú, que el refranero antiquísimo ya relacionaba las sensaciones con el estómago, con la nariz y con determinadas intuiciones.
Sí, y cómo lo físico y lo anímico se unen. El tacto, por ejemplo, un médico, lo primero que te hace es tocarte. Que es lo mismo que hacía tu madre o tu padre cuando te ponías malo, tocarte la frente. Evidentemente, a ver si tienes fiebre, pero también para darte consuelo, para darte compañía, para darte un latido especial de piel con piel. Eso está en los orígenes de la medicina. La intuición de los médicos a la hora de simplemente ver una persona cómo entra por su despacho y a determinar, como el modo que habla, cómo anda, un primer diagnóstico. Eso no se puede perder. Por mucha inteligencia artificial y biotecnología que apliquemos, eso está en la base no solamente de la medicina, sino de las relaciones humanas.
No, perderse se puede perder, pero perderíamos una cosa, es lo que llaman los médicos la pesquis, ¿no? Que también dicen los detectives, y que es un ojo clínico que desgraciadamente pues tiende a perderse por los ritmos de las consultas, por la preeminencia de las pruebas constantes de otro orden, pero que hace la esencia de la medicina, ¿no? Cómo es el buen médico. Claro. Que te ve inmediatamente, te diagnostica.
Porque el médico tiene que curar, pero también es una palabra de origen latino, igual, tiene que cuidar, que no es lo mismo que curar. Y eso antes lo hacían a la vez. Y hoy parece que es más difícil encontrar a alguien que haga esas dos cosas.
No, y lo malo es que cuando te cuidan, te curas. Porque sí, yo recuerdo al médico de familia que uno iba con un bulto y te decía, a riesgo de equivocarse en un 20%, pero él asumía ese riesgo, hacía las pruebas. Eso no es nada. Mandaba las pruebas al ese, tú te quedabas tan a gusto, luego te confirmaba, pero ¿y el caso en el que, pues hija, esa desgracia que te ha quitado de encima durante 15 días? Pero ahora nada, ahora se ponen en lo peor.
Sí, sí. Pero no está mal de todas maneras, volviendo a la noticia, que también la investigación sea capaz de detectar estas raíces fisiológicas, biológicas, celulares de lo que nos pasa, porque es el primer paso para encontrar también curas nuevas.
Es Jorge Alcalde, colaborador de esta casa, divulgador científico, conocedor de este estudio y bien inteligente. Gracias a él entendemos cosas abstrusas. Jorge, gracias.
Un placer, hasta otra. ¡Chiquilla!
Mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y aunque la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro y ella no.
Hubo un tiempo en que la música de Seguridad Social estaba en todas partes. Se escapaba por las ventanillas de los coches a todo volumen, llenaba los bares de energía y animaba cualquier mañana de zafarrancho de fin de semana. Canciones como esta chiquilla se convirtieron en himnos de toda una generación que aprendió a bailar entre guitarras eléctricas y rumbas mediterráneas, y aquella banda valenciana, surgida del punk y transformada en la banda sonora de los 90, marcó época con su energía y su descaro.
Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. Niños que están tan desamparados, no quiero hablar de la guerra, no quiero hablar de...
Hoy más de 30 años después, estas canciones siguen vivas, viajan por playlists, por los escenarios, por nuestros recuerdos, y hay que decir que quien las ha traído a nuestro estudio ha sido en la reunión semanal Beatriz Pérez Otín, que era muy fan de Seguridad Social.
Muy fan, muy fan. Es que tú fíjate, yo con 14 años en el viaje de fin de curso en Mallorca bailando Chiquilla. En aquel momento, lo que decíamos, reventaba las pistas de baile. ¿De dónde habían salido estos valencianos? ¿Qué había detrás de esa música que nos enganchaba y que era inimitable? Tú estabas bailando ahora, yo estaba también con el zapato dándole. Chiquilla, come ranas también, el quiero tener tu presencia, y tenemos mucha suerte.
Vamos a viajar a aquellos años dorados, lo vamos a hacer con quien estuvo allí en primera fila de su historia, con Alberto Tarín, guitarrista de Seguridad Social entre 1991 y 1997, en el momento de mayor explosión.
No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.
Aquel joven guitarrista valenciano subía a los escenarios con una banda que estaba a punto de hacer época, con José Manuel Casaña al frente. Nos conquistaron con himnos como Mi rumba tarumba, Quiero tener tu presencia. Alberto desde entonces ha vivido vidas enteras hasta convertirse en el prestigioso y reconocido compositor y guitarrista que soy. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí.
Me dice Beatriz que vas a estrenar nuevo disco, Musicolage. Enseguida hablaremos de eso, pero antes vamos a invitar a nuestros oyentes a hacer un viaje emocional a aquellos años 90 de tanto éxito para una banda como Seguridad Social. Cuéntanos cómo fue tu aterrizaje allí.
Bueno, pues la verdad que todo lo que dices, pues tienes mucha razón. Fue, pues mira, el destino fue justo a finales del año 1990, principios del 91. Estaba grabando ellos el disco y me llamaron para ser el guitarrista. Y entonces justo entré y grabé Chiquilla, creo que al día siguiente de entrar en el estudio. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena. 7 años... fabulosos, giras por Argentina, por Colombia, México, Estados Unidos, Alemania, Francia. La canción Quiero tener tu presencia, pues la verdad que fue un éxito también en estos países que te digo, Colombia, Chile, Argentina. Y bueno, muy contento de lo que aporta esa canción en cuestión de energía, de alegría, como has dicho tú, ¿no? Y de sonoridad también de los músicos. Hicimos, yo creo que un trabajo muy, muy grande. Luego también pues tuve la oportunidad de grabar en Los Ángeles, en los 90, con estudios donde se había grabado el disco de Michael Jackson. Experiencias que si eres músico y te dedicas profesionalmente, pues te llegan porque trabajas con los mejores. Escenarios muy bonitos como el de la famosa, ¿sabes?, en Sevilla en el 92. La Expo fue una actuación maravillosa. También en Valencia tocamos en la Alameda con 200.000 personas. O sea, el recuerdo es maravilloso.
Me
maravilloso.
Imagino además que fue un cambio de vida radical, ¿no? Que tuvisteis que asimilar de golpe muchísima popularidad. ¿Cómo cambiaron vuestras vidas personales?
Mira, básicamente lo más importante para mí es que yo estaba trabajando en un estudio de grabación de ingeniero de doblaje, ¿no? Haciendo un doblaje de películas. Y hacía músicas para los informativos de la televisión y tocaba con grupos. Y bueno, la vocación mía por la música era muy fuerte. Y entonces, justo en el 90, fue entrar en el grupo y decir: voy a dar el paso y voy a dedicarme exclusivamente a la música. Entonces, imagínate si fue importante para mí. Y encima nació mi primera hija.
Todo junto.
Entonces se juntó todo ahí. Bueno, y fueron 7 años. Ya te digo que, bueno, pues unos recuerdos maravillosos.
¿Y cómo era componer con José Manuel Casans? ¿Cómo eran esas giras también tan largas y tan exitosas? Cuéntanos, Alberto.
Pues mira, pues tuve la suerte de poder participar en el proceso de la creación. Entonces, como has dicho tú antes, el grupo empezó muy punky, con un sonido muy rock, muy punky. Y yo, pues a mí me gusta el jazz, me gusta el reggae, me gusta la música latina. No soy tan rockero ni punkero, soy rockero porque he crecido con el rock, pero no el heavy metal y tal no es para mí, ni el punk tampoco, ¿no? Me quedo como en el rock, en el clásico, Entonces, pues le dimos una vuelta de tuerca al grupo y empezamos a meter sonoridades españolas, sonoridades más latinas y a huir un poco del rock por el rock, ¿no? Y entonces yo creo que fue muy interesante el paso que dimos. De hecho, fue un éxito, ya te digo, internacional. El disco que grabamos en el 94 se llamaba Furia Latina. Entonces, pues luego ya hicimos un disco doble en directo que tiene mucho mérito porque nada más íbamos con guitarra, con bajo y batería. Y con un trío grabar un doble en directo, pues es una responsabilidad muy grande para los músicos y es un reto muy bonito.
La verdad es que esto que comenta nuestro interlocutor Alberto Tarín sobre la fusión se ve muy bien en Mi Rumba Tarumba. Mira, escucha.
Baila, rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo.
Es buenísimo, Alberto, porque tantas veces que hablan de fusiones, bueno, aquí hay una verdadera fusión, ¿eh?, entre la rumba y el rock.
Sí, muy natural, muy natural. La potencia de José Manuel Casañ, su sensibilidad y su gusto de lo español, ¿sabes? Y luego nosotros con la experiencia del rock y de la precisión, de tocar con mucha precisión, como si fuéramos músicos de jazz, pero tocando rock. No sé si me entiendes. Buscamos la excelencia en la lo que es la interpretación. Y la verdad que cuando lo escucho digo, jolín, qué precisión llevábamos los tres. Íbamos, vamos, súper clavados, súper, súper
compenetrados. Me encanta, oye, días y meses dentro de una furgoneta de gira, con conciertos por todas partes. ¿Cómo era la convivencia? Porque eso tiene que tener sus momentos de tensión y sus momentos divertidos.
Bueno, si quieres que te diga la verdad y sea sincero, muy pocos momentos de tensión y muchos divertidos, porque el acercamiento que yo tenía, ¿sabes?, es que yo quería ser un obrero y vivir de la música, era mi objetivo, ¿sabes? Entonces estaba cumpliendo el sueño de vivir de la música, entonces mi único objetivo era ser muy profesional, hacer las cosas muy bien, siempre estar en el momento, en la hora, siempre estar y echar una mano si hace falta, siempre buena cara y crear un buen clima. Y la verdad que te puedo reconocer, bueno, nos pasaron muchas cosas, ¿no? Estuvimos en México y hubo un tiroteo fuera de donde estábamos tocando. En Colombia también he oído disparos. O sea, hemos tenido, pues claro, pues muchas anécdotas, ¿no? Muy divertidas, pero y también muy divertidas en Nueva York, que estuvimos y montamos allí por la noche en el hotel. Pero bueno, todo muy bien, ¿sabes? Dentro de muy buen clima, de colaboración, de compañerismo y con muy poco ego y con ganas de estar ahí, ¿sabes? De hacer que la gente se lo pase bien y poca... de frivolidad. Nosotros no somos músicos de frivolidad, sino unos profesionales que queremos hacer bien el trabajo y estamos centrados en lo bueno, ¿no?
Alberto, a mí hay algo que me llama la atención y es que cuando estáis en la cresta del ala, cuando estáis en lo más arriba que se podía estar en los años 90, llega el año 97 y después de estos años de gira y de éxito decides dejar la banda. ¿Por qué?
Bueno, sencillamente pues porque no llegamos a un acuerdo en términos económicos, se produjo una negociación y entonces pues cada uno expuso sus razonamientos y no llegamos a un acuerdo, pero vamos, mantenemos la amistad a día de hoy fantástico. El año pasado grabé una canción con ellos, el guitarrista se lastimó, uno de los guitarristas hace unos 4 o 5 años se lastimó en un concierto, se cayó, se rompió el hombro y volví yo al grupo y estuve sustituyéndole durante 10 o 12 conciertos. O sea que la verdad que fue sencillamente de que no estábamos de acuerdo en los términos económicos. Y por una parte pues ya también sientes que tú has cumplido una etapa, ¿no?
Eso iba a decir, porque justamente al filo de esa decisión nace un nuevo Alberto Tarín, reconocido internacionalmente como guitarrista. Esta preciosidad se llama Bolero de Luna. Es un tema instrumental que se incluyó hace unos años dentro de un recopilatorio en el que participaban, entre otros y nada menos, George Benson, Eric Clapton o Carlos Santana. Madre mía, ¿cómo han sido estos años para ti, Alberto?
Bueno, pues eso fue una noticia muy buena que incluyeran mi canción en este recopilatorio que se editó en Canadá en el 2001. Y bueno, la verdad que fue un principio en lo que yo me centré en el jazz, en estudiar jazz, porque tenía un buen dominio del lenguaje del rock, del soul y del blues, pero cuando quieres ya pasar al jazz ya requiere otro tipo de aprendizaje. Entonces estuve muchos años practicando para dominar el lenguaje del jazz. Y bueno, y sí, fue ha sido una etapa muy buena. Luego ya estuve con un grupo de reggae y ska que se llama New York Ska Jazz Ensemble, uh-huh, de Nueva York, y con ellos he estado muchísimos años girando por todo el mundo y teniendo una experiencia con música reggae, ska, al más alto nivel. Entonces,
de esto también tenemos un corte, sí, que se llama Felicidad. Mira lo que hacía Alberto con el tema del ska jazz.
A la playa de Pinedo acudo siempre que puedo a tomar el sol. No es que yo sea bañista.
Aquí casi nos vamos a la bossa.
Sí, no, esto no pertenece a New York Ska Jazz, esto pertenece a mi último álbum.
A Musicolash.
Sí,
¿a qué
sí, sí,
vas a presentar ahora? Ah, vale,
sí,
vale, vale.
Sí, 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 sí.
Ah, bueno, pues háblanos de eso, que en unos días vas a presentar el nuevo trabajo, que va a ser el próximo viernes 12 de septiembre, Musicolash, en el Café Berlín de Madrid, y que se va hasta la bossa.
Pues eso es lo que pasa, que como me gusta mucho la samba brasilera, la bossa nova, y luego también me gusta el reggae, entonces claro, soy una mezcla de estilos que es muy difícil el ponerme, ¿sabes?, una etiqueta. Y bueno, pues ahí estamos, con eso como característica, que es buena en el sentido de que a mí me satisface, pero no es buena en el sentido del marketing, porque no sabes si soy un artista de jazz, de pop, de
es
rock.
Es que a los periodistas nos lo pones difícil. No, ¿cómo
pero a mí me apetece
titulamos
muchísimo, esto del Café Berlín, haber caído en Madrid? Pues oye, no está llegando gente de Huelva, de Santiago, de Compostela, de Valencia. Pues si queréis oírle, va a tener que ser el viernes 12, o sea que tendréis que venir aquí a Madrid. ¿Este concierto, el Musicolash, va a ser simplemente instrumental?
No, voy a cantar muchas canciones, voy a cantar, sí, hay algún tema instrumental, pero y tengo una invitada, viene Nieves Merino, que es una chica que canta maravilloso y viene a acompañarnos a presentar la versión que tenemos nueva de Quiero Tener Tu Presencia en balada y a cantar más canciones. Vamos a hacer samba, vamos a hacer reggae, vamos a hacer soul, mi universo, vamos a hacer ska, vamos a divertirnos con una sonoridad muy cuidada, pero con un ambiente de fiesta, de pasarlo bien y de llenar las pilas de luz.
Pues con esta voz femenina de la que ha hablado Alberto Tarini, que estará con él el viernes en el Café Berlín, te dejamos con ese tema, Quiero Tener Tu Presencia. Alberto Tarini, allí te vemos.
Muy bien, muchísimas gracias.
No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado.
Lifting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y Sánchez necesita que Puigdemont le apruebe unos presupuestos. Así que manda a Illa a Bruselas para tratar de ablandar al prófugo. Y hay que ver las fotos. Atención al lenguaje corporal. En una foto sale Illa junto a un Puigdemont sonriente que saca pecho.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Septiembre ya está aquí y en HSN te ayudan a volver a la rutina. Entra en hsnstore.com y aprovecha hasta el domingo descuentos de hasta el 50% en proteínas, creatina, vitaminas. Cada día te espera una promoción distinta para llenar tu despensa de salud y bienestar. No lo dejes pasar. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, Conili. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime.
Ay, que me encanta el momento planta. Que me encanta. Es que, claro, es mucha la gente, no necesariamente que adore las plantas, sino que tiene una orquídea que le han regalado, tiene un cactus y quiere información, sobre todo al final del verano, porque uno se marcha, regresa al piso recalentado y aquello es como el holocausto. Tremendo. Aquí está también nuestra Beatriz, que dice tener 9 plantas.
9 plantas, sí. Y me han sobrevivido este verano, milagrosamente, no sé por qué, porque no soy especialmente cariñosa con ellas. Creo que me tienen más apego y más querencia a ellas a mí que yo a ellas.
¿Pero ninguna ha sufrido?
Sí, por supuesto. La espitofilo para mí es la eterna superviviente.
¿Esa cómo es? Que no sé cuál es.
Es verde, a ver cómo la voy a describir yo. Suele tener una flor que aparece, si está bien cuidada, de vez en cuando, blanca.
Pero son hojas verdes.
Son hojas verdes,
con
muy
cosas
grandes.
Blancas.
Con una, no, la flor blanca.
No, digo las hojas.
No. No,
solo
no,
verdes.
Ahora te busco una fotografía, vale. Porque soy muy mala para describirla. El caso es que yo cuando regreso de vacaciones siempre me la encuentro triste, llorando con las hojas por los suelos. Entonces la saqué. Claro, es que yo dejé las persianas bajadas. ¿Y qué necesita una planta? Aparte de agua, pues mucha luz. Y la espitofilia estaba llorando. La saqué a la terraza y durante 10 días, a base de mimos, limpiándole las hojitas, dejándole que le diera el sol y un poquito de agua, la recupere otra vez.
Mira, bueno, los hay que aquello, como os digo, como los incendios de este verano. Paula Orozco es directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Enhorabuena, Beatriz, por haber podido recuperar. Bueno,
No sé si quitarle un poquito de mérito, pobre, porque el espatifilium es muy fácil de recuperar.
Claro, claro, claro. Es que yo es la planta que regalo a todo el mundo y que digo que me regalen a mí.
Sí, porque... sí, que tiene forma...
para mí es una
hoja lanceolada.
Lanceolada, exacto, blanca.
Y la flor blanca, se le llama también cuna de Moisés, porque la flor tiene esa formita de cunita. Bueno, en cada pueblo ya sabéis que le pueden llamar de una manera diferente.
Oye, Paula, sí, y en otoño, concretamente septiembre, octubre, ¿es época del invernadero? Quiero decir, ¿viene mucha gente a comprar, a reponer en el centro de jardinería o no? Porque yo calculo que ahí estaremos todos en fila, ¿eh?
Bueno, primero hay que centrarse y ver qué es lo que ha pasado en casa. La evaluación de daños, como ha hecho...
Me ha encantado.
Entonces, y además... ¿Qué es lo que hacemos los españolitos de a pie? Nos vamos de vacaciones al norte, sur, Levante y venimos que nos hemos maravillado con las plantas que hay por allí y claro, vienen a la tienda, vienen al centro de jardinería y nos dicen, quiero una bugambilla, pero de esas que tienen las flores gigantescas. Y claro, pues en Cuenca una bugambilla como la de Santipetri, pues no.
Pues no. Una hortensia, etcétera, que la quieres cultivar en el tórrido Madrid o Toledo y te dicen, claro, pues no, mira, hija, no. Las hortensias del tamaño de un plato de Santander, olvídate.
Exactamente. Pero sí es verdad que venimos con esas ganísimas, hemos visto tanto verde, nos hemos relajado, el verde relaja, eso no hace falta que lo diga yo, que eso lo sabemos. Y desde luego que llegamos al piso tórrido, como bien decía Cristina, y te apetece verde. Si nos han sobrevivido las plantas, pues fenomenal, porque será seguramente alguien que les ha cogido el tranquillo o nos ha escuchado este verano las recomendaciones para que la planta estuviera perfecta a pesar de nuestras vacaciones y desde luego que les apetece volver a seguir teniendo más plantas o desde luego tienen que venir, vienen con la hojita o con la foto y me dicen, Paula, me pasa esto. Claro, te pones las gafitas de cerca
y dices, y
empiezas a evaluar daños. Bueno, no siempre, no siempre. A veces, pues como le ha pasado a Beatriz, simplemente regar, limpiar las hojas. Hay plantas que se recuperan muy bien de una deshidratación.
Vamos por partes. No, mira, tenemos aquí pregunta de un oyente. El césped del jardín, para aquellos afortunados que tienen un cachito de jardín. Dice tener la oyente calvas que han aparecido con el calor.
Sí, bueno, eso puede ser que, bueno, si son calvitas redondas con una forma muy definida, que algunas veces vienen al centro de jardinería diciendo, se me ha colado el gato del vecino y ha hecho pis y tengo manchitas, eso es un hongo, ¿eh? Es un hongo, no es una falta de agua. Entonces esas manchas tan definidas, el honguito empieza a hacer esas circunferencias, entonces necesitamos tratar con un fungicida. Pero es verdad que con esa simple foto o una muestrecita de hojitas lo podemos ver también al microscopio y es muy fácil de tratar. Hay que ser constantes, pero es fácil de tratar esas manchitas. O sea que no va a ser falta de agua.
Paula, y una pregunta. ¿Ese fungicida lo podemos hacer casero con agua y vinagre o no sirve de nada? ¿Tenemos que buscar algo un poquito más profesional?
Bueno, yo prefiero ayudaros con otro tipo. No tiene por qué ser siempre químico, ¿eh? Que también hay muchos productos ecológicos que son súper eficaces, que hasta hace unos años eso del ecológico, sobre todo aquí en España, nos sonaba pues eso, a potingues y potajillos. Pero sí es verdad que hay productos ecológicos y pueden ser muchísimo más fáciles y más directos que algo casero que hiciéramos. Los remedios caseros, pues bueno, cuando podemos hacer la prueba, pero desde luego que hay que...
Pero yo no sabía que se podía poner agua con vinagre. Entonces, ¿eso no le hace daño a las plantas? En principio, por ejemplo, yo que tengo que comprar un montón de fungicida para el balcón, pero que me faltan unos días para poder ir al sitio, ¿le pongo agua con vinagre a las plantas?
Bueno, hay que tener cuidado, ya os digo, con los remedios caseros. Porque el agua con vinagre sí que puede haceros un efecto limpieza para los hongos. Algunas cochinillas incluso también os las puede limpiar. El jabón potásico que vendemos como ecológico, pues lo podrías hacer con el Fairy perfectamente. Pero tenéis que tener cuidado también de no abusar y que no cree una toxicidad. Que algunas veces lo de las medidas, claro, cuando estás aplicando un producto que has comprado en la tienda, pues os ayudamos con las medidas, o son productos que ya vienen listo uso, que llamamos la pistolita, flis, aplicamos y chimpún. Pero cuando hacemos nosotros en casa hay que tener cuidado con las medidas.
Oye, una pregunta genérica para aprovechar bien el tiempo. Si es momento de abonar, si es momento de podar, si es momento de aplicar fertilizantes, si es momento de aplicar fungicidas. Esas cuatro cosas para la estación.
Exactamente. Pues como ahora se supone que tienen que estar bajando las temperaturas, la planta va a empezar a trabajar, va a empezar a respirar. Ya abre los estomas y está más preparada para hacer el crecimiento de otoño. Entonces, para planta de exterior sí que podemos hacer una poda de final de verano o poda de otoño, y así los brotes de otoño van a dejarnos la planta llenita y bien preparada para pasar el invierno. O podemos esperar a hacer la poda de invierno perfectamente. Fungicidas, desde luego, tratamientos fitosanitarios. Si hay alguna planta que lo ha pasado especialmente mal este verano, le puede ayudar a defenderse. También lo podemos utilizar como preventivo, defenderse de las enfermedades que le puedan atacar a la planta porque está flojita. Y fertilizante, desde luego que sí. Los fertilizantes, además ahora, como digo, empieza la planta otra vez a trabajar, a respirar, y con la bajada de temperaturas, hay plantas que van a empezar a brotar, las brotaciones de otoño, las cayunas que hemos hablado en alguna ocasión, los brezos, etcétera. Pues todas estas que van a trabajar y nos van a dar floraciones preciosísimas en otoño, desde luego tienen que comer. Sin comer, con el agua solita, va a ser muy complicado que las pobres prosperen.
O sea, por perplejos que nos dejen, en otoño hay que incentivar a las plantas porque estamos como en una segunda primavera. Vamos por partes. Una señora que dice aquí que tiene unas orquídeas que han perdido todas las flores después del verano. ¿Cuánto duran las flores de la orquídea?
Pues es que las flores de la orquídea te pueden durar meses. Pero la orquídea, tenemos que saber que su floración natural es en primavera, y también puede haber otra floración en pleno invierno, en diciembre. Por eso también para Navidad es muy buena opción de regalar o tener una orquídea en casa. Con su floración natural, primavera e invierno, la flor puede durar, ya os digo, semanas, incluso 2-3 meses. Cuando las compramos en el vivero y el viverista, el productor, las ha obligado a florecer, esa floración es posible que dure un poquitín menos. Pero aún así son plantas de semanas de flor. Y cuando se le pasa la flor, yo siempre os recomiendo que esperéis a que se vaya secando el tallito para cortar solo lo seco. Hay veces que la planta está muy estimulada y está sana, y por los brotecitos que quedan, los botoncitos que quedan en el tallo, podría sacar otro nuevo brote de flor. Entonces, cortar desde abajo, a mí me parece aventurarnos a quitarle otra posibilidad.
Fíjate.
Entonces es simplemente secar cuando está sequita el tallo.
A ver, nos preguntan si las adelfas, si se plantan ahora, van a resistir en esquinas muy ventosas y con inviernos duros.
Sí, prácticamente la adelfa aquí en Cuenca hace años.
Espera, me contestas ahora, que tenemos que irnos un instante y ahora seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en X @fin de semana cope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Semi-nuevo.
Te compra, te vende.
Semi-nuevo.
14.000 coches.
Semi-nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi-nuevo. Vocación Plus.
Escuchas Entradas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las adelfas, esas plantas enormes que se plantan en las autopistas, blancas, rosas y rojas. Las ha plantado una señora en una esquina que será ventosa y fría este invierno. ¿Va a conseguir que arraigue?
Sí, sin problemas. Nos están aguantando, ya hay variedades de adelfas que aguantan perfectamente las heladas. Y el viento, pues si ves las autovías como atiza, sin problemas. No va a tener problemas con esa esquina.
¿La tiene que abonar? ¿La tiene cómo la tiene que recibir?
Si la acaba de trasplantar, vamos a pensar que esa tierra está fresca, suelta y sana, pero aún así, después del trasplante, en cuestión de un mesecito o así, le puede poner un aporte de un abono nitrógeno, potasio, que le va a ayudar a hacer un buen agarre para este otoño, el invierno preparadísima y la primavera que viene a tope de flor.
La pregunta genérica, ¿cuáles son las plantas que debemos comprar en este mes de septiembre y que nos duren todo el otoño-invierno?
Pensamientos de los buenos, de los de flor. Pensamientos malos no. Cayunas, brezos. Las cayunas brezos ahora van a estar preciosísimas. El éborus, que es la rosa de Navidad, se le llama. Es un arbustito bajito con flor preciosa en colores blancos, granates, muy colores de otoño. Las verónicas también están floreciendo ahora. Los áster. Hay mucha flor que no tenemos por qué tener un otoño en el jardín o en el balcón aburrido, porque hay muchísimo color, no tiene por qué ser solamente coníferas y planta aburrida. Ya se me ha pasado toda la flor porque he decidido que mi jardín es floración de primavera y verano. Pues en invierno, en otoño, tenemos un montón de plantas con flor y todas estas, colores amarillos, naranjas, rosas, malvas, hay violáceos un montón y pueden hacer un jardín súper florido y colorido este otoño.
¿Y qué hay que condenar sí o sí? Porque te encuentras un balcón lleno de plantas muy secas o lo que sea, pero es que hay plantas que no son capaces de pasar el invierno sí o sí. Quiero decir, habrá plantas que haya que decir, no, esto no puede quedarse.
Sí, eso pasa con, por ejemplo, las petunias que hemos puesto, petunias y surfinias que hemos puesto esta primavera y que han sido agradecidísimas. Las surfinias cuelgan, hemos tenido unas jardineras colgantes con colores rosas, blancos, maravillosos, pero en invierno no es que no las tienes que guardar o resguardar, como a lo mejor sí podríamos hacer con los geranios, si tienes hueco para hacer un mini invernadero para tus geranios. Hay plantas que cuando llega el otoño mueren. No van a poder, por mucho que las mimes y las cuides. Entonces, todas esas plantas hay que ayudar a descartarlas, las podemos hacer compost, las cortamos, las sacamos de nuestras jardineras y ahí es donde vamos a poder poner otras flores de temporada que sí son las que van a aguantar el otoño-invierno. Como os he dicho, los pensamientos.
¿Las begonias me van a aguantar?
Las begonias con el frío es posible que se terminen estropeando, Cristina.
Pero
sí,
bueno, puedo esperar.
Pero a lo mejor si las pudieras resguardar, igual que los geranios, sí que pueden pasar el invierno.
Beatriz.
Sí, yo tengo una pregunta, porque aunque a algunos les sorprenda, mi aloe vera está feísima. Tengo así como tronchadas las hojas y las puntas amarillas. ¿Eso es por exceso de agua, por falta de luz? ¿Por qué? Porque es difícil que a uno se le muera la aloe vera y la mía la veo un poco fea.
Exactamente, si es que la aloe vera es un poco puñetero porque es las crasas o cactus tardan tanto en manifestar lo que estamos haciendo mal que cuando los vemos, sobre todo si la aloe ya es una planta muy grande,
sí,
no sabemos si llegamos a tiempo o no. Una planta crasa tarda mucho en volver a recuperar la turgencia cuando está falta de agua. Entonces, ajá, hay que tener cuidado y paciencia. El aloe, desde luego, que tenemos que regarlo poco a poquísimo. ¿Y si lo tienes en exterior o en interior?
En interior, en interior.
En interior. Bueno, pues entonces en interior no va a sufrir de heladas, no habría problema. Pero hay aloes que sí que se pueden poner o les veo, los clientes los tienen en las terrazas y para que aguanten bien el invierno tienen que dejar de regar. Cualquier aloe, crasa, cactus que tuviéramos en exterior para aguantar el invierno tiene que ser sequito. Uh-huh. Y dentro de casa tienes que intentar regar lo justo, poco, poquísimo, uh-huh, para que pueda recuperar esa turgencia. Y si no, te recomiendo que cortes esas puntas que ya están embebidas totalmente. Córtalas porque no van a recuperarse, no van a ir a mejor. Las puedes cortar y así le vamos a dejar energía y sanear la planta para que te brote bien desde dentro y que tengas un aloe estupendo.
Paula Orozco, del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca, nos cuida las plantas. Muchísimas gracias, bienvenida.
Gracias, Cristina.
Un abrazo, otoño. Hasta luego. Llegamos a ese momento insobornable, empecinado, atroz, ese impresionante momento del final que nos trae a contramano porque parecía que empezábamos ayer a cena, ¿no, Rodrigo?
Prácticamente. Prácticamente. Pero bueno, solo el principio de la temporada, ¿eh? Queda muchísimo.
Esto es verdad, es verdad, es verdad. Tengo un aviso, me lo pasa Marci y me encanta. Hemos hablado en el programa del dúo dinámico y de que hemos perdido a Manuel de la Calva, uno de los dos cantantes. Bueno, misa funeral para los que queráis pasaros por Madrid, ¿eh? Sería el jueves 11 de septiembre a las 9 menos cuarto de la noche en la parroquia de San Juan de la Cruz, en la plaza del mismo nombre. Ya lo sabéis, quienes seáis muy fans, el jueves tenéis cita con Manuel de la Calva en la parroquia de San Juan de la Cruz de Madrid. Descanse en paz. Y nosotros tenemos ese momento de establecer la cita. ¿Qué vais a hacer hoy, Beatriz?
Pues mira, yo creo que voy a ir al Retiro a comer. Me voy a coger, me voy a coger comidita y me voy a ir al Retiro a comer. Y luego tengo pensado ir al Museo Naval, que nunca he ido y lo tenemos aquí al lado de la emisora. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
¿Te han hablado muy bien de él?
Me parece muy bien. ¿Y tú, Rodrigo?
Pues mira, yo voy a ir a comer con mi novia y luego vamos a montar una cómoda. ¿Qué te parece?
Eso une mucho, ¿eh?
Eso une
me
mucho.
Me parece un desafío. Bueno, nosotros vamos montando el programa para ti. Además, Paloma Paulete ha sembrado la red de contenidos y los irá distribuyendo esta semana. Ha mandado aquí Marcio Ortega y somos Diego González, Beatriz Pérez Otín, Rodrigo Simón, Jesús García Cilla, la Paulete que he mencionado, Natalia Escobar al control, Fernando Rodríguez al central y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós España! To get a friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Teníamos muchas ganas de hablar con Carvajal.
Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo viviste tú el cambio de entrenador, ese cambio de ciclo entre Ancelotti y Xabi Alonso?
Pues Ancelotti ha sido en el Madrid pues una leyenda, pero creo que necesitábamos un cambio, creo que el míster también lo veía, ¿no?
Lamine Yamal, dejaste un niño y ahora te encuentras un estrellón.
Sí, pues está dando cambios en su juego a mejor, a pasos agigantados.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Línea editorial.
Cadena COPE.
A poco más de un mes de su jubileo, Roma vuelve a recibir a miles de jóvenes de todo el mundo en primera fila para la canonización de Giorgio Frassati y Carlo Acutis. El primero, fallecido en 1925, a la edad de 25 años, fue un joven perteneciente a la Acción Católica Italiana que, si acaso, podía llamar la atención por su antifascismo y su sensibilidad hacia los pobres y enfermos. En cuanto a Carlo Acutis, fallecido en 2006, hace menos de 20 años, fue un adolescente como otro cualquiera, un chico alegre que, sin embargo, deslumbró a quienes asomaron a su vida por la intensidad y sencillez con la que vivió su amistad con Dios y su entereza al afrontar la enfermedad y la muerte con tan solo 15 años. Al proclamarlos santos, el Papa León les declara dignos de culto universal y modelos de vida cristiana. No todos los santos son canonizados, motivo por el que cada 1 de noviembre celebramos a todos los santos, los reconocidos y los no reconocidos. Una canonización como la de hoy es, de hecho, un acontecimiento extraordinario en la vida de la Iglesia, posible solo después de un exigente proceso que concluye con una declaración solemne que nadie más que el Papa tiene autoridad para realizar. La